Si pensás en territorio, si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, con estudiantes y docentes, entonces subite a bordo de 103 PIM. El espacio del Programa Integral Metropolitano que te da la bienvenida. Ya comienza 103 PIM, la universidad en territorio. 103 PIM, 15 años, 15 entrevistas.
Muy buenas tardes a nuestros oyentes que sintonizan la 107.7 FM. Bienvenidos a un nuevo programa de 103, el programa del PIM. Hoy lunes 30 de octubre a las 18 horas arranca el décimo programa en un año muy especial, ya que el Programa Integral Metropolitano cumple 15 años y con esto tendremos 15 programas, 15 canciones y 15 entrevistas. Destacar la producción del equipo del PIM, en especial a Victoria Cuadrado y Marcelo Pérez, también a la profesora Lorena Caro y Martín Faliú, en controles Diego Varela y música de Ismael Viñoli. Hoy, junto con la docente del PIM, Alicia Miliaro, estaremos hablando sobre desarrollo territorial de la agroecología. Y para esto tenemos como invitado a Hugo Bertola, productor agroecológico, integrante de la regional Toronjil de la red de agroecología del Uruguay y también vecino del PIM. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Buenas tardes, muy bien, gracias.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, lo primero, para ¿qué vamos a tener hoy, Alicia? ¿Qué tema? Un tema muy interesante.
Muy interesante. Hoy vamos a estar hablando sobre agroecología y en particular sobre la producción agroecológica en la zona o en el territorio de influencia del PIM y sobre un vínculo de larga data que ya vamos a ir desarrollando entre el PIM y la regional Toronjil.
Muy bien. Bueno, para romper el hielo, Hugo, queríamos preguntarte, ¿qué es la agroecología para la regional Toronjil y por qué es importante fomentar el desarrollo de la agroecología?
Sí, digo, una idea previa es que es bueno para el conocimiento de la audiencia, es que nuestro país, desde diciembre del año 2018, cuenta con un Plan Nacional de Agroecología, lo que significa que ese tema ha ido ganando auditorio e importancia, y no solo en nuestro país. Por eso quizá es bueno mencionarlo para entender la gravitación que que esta visión ha ido tomando en el país. Es un concepto amplio que ha evolucionado mundialmente y que está en permanente construcción, con una característica que es una construcción social donde juega un importantísimo papel los propios involucrados, los productores de alimentos, fibras, energía, y eso le da una peculiaridad y una fortaleza muy grande. La ley que mencionaba, que el Parlamento Nacional aprobó en diciembre del 2018 con unanimidad de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, es una ley que no se elaboró en escritorios ni en ningún ministerio en particular. Es muy importante saber que esa ley tiene más de 30 años de gestación por un movimiento agroecológico en el país que fue primeramente fue muy incipiente, pero que fue ganando auditorio y acción en la sociedad. Es por eso que esa ley tiene gran importancia, porque fue llevada al Parlamento Nacional desde las organizaciones sociales, que la construyeron tras años de desarrollo, de tratar de viabilizar ese sistema productivo, distributivo, para consumo, junto a una cantidad de actores sociales, técnicos, catedráticos, extensionistas, formadores de opinión, tomadores de decisiones. Fue un movimiento no exclusivamente de productores. Y tres organizaciones de larga trayectoria en el tema: la Red de Agroecología del Uruguay, la Red de Semillas Nativas y Criollas, y el SOCLA, que es la Sociedad Latinoamericana, la Sociedad Científica Latinoamericana en Agroecología, que tiene una sección nacional en Uruguay. Fueron las tres organizaciones que, tras recoger firmas, tuvieron 3 años surciendo en el Parlamento Nacional en múltiples entrevistas con parlamentarios para lograr que su proyecto de Plan Nacional de Agroecología lograra el mayor consenso posible, cosa que se logró. Se logró cuando se vota unánimemente esa ley que crea una comisión honoraria, la ley 19.717, que creó una comisión honoraria para la elaboración de un Plan Nacional de Agroecología. Esta es una base, y para entrar al término luego, que, como decía, es un término que está en construcción, que tiene una construcción basada fundamentalmente en la experiencia del movimiento campesino en Latinoamérica y en otras realidades, y que, como toda construcción social, ha ido evolucionando siguiendo el devenir de una cantidad de hechos que al principio fueron crisis pequeñas y que hoy se han profundizado y generalizado y le han otorgado a la agroecología un campo de conocimiento mucho más vasto y definiciones que trascienden ya largamente lo agronómico. La ley tiene, para el más interesado en profundizar y para basarnos en lo que está escrito, consensuado y aprobado, tiene una definición de agroecología y tiene una serie de conceptos en la exposición de motivos que dejan muy claro el término. Esto es importante porque, una vez que hubo cambio de administración, hubo un intento de cambiar y de adueñarse en la concepción agroecológica a sectores que nunca estuvieron vinculados a ella. Pero eso es un tema que quizá luego podamos abundar un poco más en él.
¿Por qué es importante entonces el desarrollo de la agroecología para el país?
Es por varias razones. Muchas de esas razones tienen que ver con características propias del país que lo hacen muy apto y que le dan una perspectiva y proyección muy grande. Pero la agroecología ya no es un fenómeno de determinadas regiones, es una, como yo te decía, es un término que ha evolucionado con la crisis planetaria para la especie humana, que ha agregado más y más gravísimas crisis y que la han obligado a volverse un movimiento a la vez regenerativo y un movimiento esperanzador para lograr romper con esa crisis ética tremenda de la injusticia, el sistema alimentario, el cambio climático. Bueno, es una serie de conceptos que hoy, por eso el Plan Nacional de Agroecología no tiene una representación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Los propios elaboradores del proyecto de ley concebimos que es un concepto que hoy toca todas las áreas del conocimiento, y por eso la comisión honoraria que habla, acciona en relación a la agroecología, tiene presente al Ministerio de Salud Pública, al de Ambiente, al de Ganadería, Agricultura y Pesca, todo el espectro de la enseñanza y la institucionalidad en investigación, la universidad, la UTEC y, por supuesto, las organizaciones sociales que han sido el motor del.
Sí, yo ahora, escuchando a Hugo, pensaba cómo podemos transmitir, ¿no?, sobre todo para alguien que, como Hugo, está tan metido en la agroecología y que tiene tantos años y tanto camino transcurrido y recorrido. A veces, claro, pensar en términos de agroecología nos lleva necesariamente a tener que desnaturalizar algunas situaciones, algunas prácticas cotidianas que por ahí hacen que la alimentación, que el alimento nos quede muy lejano. Entonces, hablar de agroecología no es solamente hablar de producir sin agrotóxicos, sino es hablar de un sistema que propone el alimento como la alimentación como un acto político, que propone relaciones entre las personas con el ambiente de modo sustentable, y que a su vez necesariamente nos lleva a a cuestionar, a criticar el sistema imperante, hegemónico de producción de alimentos, que hace que muchas veces eso que nos llevamos o con lo que nos alimentamos no sepamos cómo fue producido, en qué, con qué impacto sobre el ambiente, con qué impacto sobre las relaciones sociales. Entonces, traer estas temáticas, sea para quien está desde el lado de la producción, como ese caso Hugo, o por ahí quien nos está escuchando, que pueda pensar, bueno, cómo me puedo yo acercar a estas temáticas o qué tiene que ver, siempre pensemos que, bueno, nos alimentamos y en esa alimentación van un montón, digamos, de cuestiones que tienen que ver con justamente eso, ¿no? ¿Qué lugar que ocupa la alimentación como en las cadenas de producción, distribución y consumo? ¿Y qué tipo de alimentación queremos para el desarrollo de nuestro país, ¿no?
Hugo, mencionaste recién el Plan Nacional de Agroecología. ¿Nos podrías enfatizar este plan y, bueno, en qué etapas está actualmente?
Sí, puedo contestar en qué consiste lo que se aprobó, y es un tema separado pero muy grave también, en qué estado quedó toda esa elaboración que está de alguna manera económicamente asfixiada y políticamente ninguneada o desvirtuada o semi-paralizada. La ley esta del Plan Nacional de Agroecología, entre otras cosas, responde, es una respuesta a una realidad que han tenido los agricultores familiares en el país, que todos sabemos. Ahora hay un nuevo censo del cual no tenemos las cifras, pero las cifras del censo anterior mostraban un deterioro, una desaparición muy grave de la cantidad de establecimientos de producción familiar, que tienen que ver con la mayor cantidad y proporción de alimentos de nuestra sociedad. El Plan Nacional de Agroecología tiene muchas respuestas a graves crisis del pedazo de biosfera que habitamos, que está tan contaminado y degradado como la mayoría del planeta. Por eso la agroecología es una respuesta que esperanzadora a cambiar una situación que todos los días tenemos elementos nuevos que acrecientan la preocupación. No es raro que el Plan Nacional de Agroecología o la ley sea aprobada en 2018, en un momento donde todo el país, además del discurso de los agroecologistas, advierte todas las playas con cianobacterias, todo el mar que nos rodea, toma el agua con olor, con color y con mal sabor. Es un momento donde los sentidos nos hacen entender que a veces que esa visualización provocó una situación mucho mayor que la de varios discursos de décadas. Aunque la existencia de ese movimiento es muy importante, porque no es lo mismo enfrentarse a eso partiendo de cero que tener un capital social acumulado como teníamos y tenemos en esta práctica agroecológica. El plan lo que procura es un escalamiento hacia la agroecología, y la ley marca muy claro lo que le encomendó a la Comisión Honoraria de qué debía constar ese plan, que eran 11 grandes elementos. La comisión los agrupó en 5 grupos de trabajo, que eran de la producción, de la distribución, de los recursos genéticos, de la forma de investigar, de la forma de capacitar, de la forma de hacer extensión, de la forma de gobernar el plan. Esos fueron los grandes temas, y el plan realizó o elaboró unos 9 programas conteniendo 17 proyectos diversos en cada una de estas temáticas. Los ejes estratégicos fueron definidos en un trabajo febril de gran participación, porque no solo participaron las organizaciones sociales que lo impulsaron, sino que se tuvo una apertura total a todos los involucrados, que fueron más de 100 personas que participaron en esta elaboración que se hizo en un tiempo récord, a gran ritmo, tratando de llegar al presupuesto nacional del 2020 con un plan preliminar aprobado, cosa que se logró. Lo que no se logró fue ni que se lo mencionara en la ley de presupuesto quinquenal, ni que se le asignara un solo peso para su implementación. Eso nos lleva a la situación, un poco la segunda parte de tu pregunta, que decía, bueno, ¿en qué está todo ese esfuerzo? ¿En qué quedó todo ese avance? Y esa es una gran preocupación porque económicamente la realidad es la que decía. Las organizaciones sociales recorrimos el Parlamento, hicimos movilizaciones generales, pero no se logró. Y lo peor de todo es que las nuevas autoridades encaminan a la Comisión Honoraria, que no se animó a meterla en la LUC para tirarla al costado, pero sí lo que se hizo fue crear una estructura paralela dentro del Ministerio de Ganadería, a la cual derivó todos los fondos o los fondos que venían de la cooperación internacional. Entonces tenemos un Plan Nacional de Agroecología, tenemos una comisión honoraria a la que se le encomendó la elaboración y la implementación posterior, pero todos esos fondos fueron a una estructura de transiciones agroecológicas de las cuales se apropió y dirige el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con sus definiciones de agroecología, con sus planes, prescindiendo y haciendo un bypass vergonzoso a esta construcción. Es una ley de interés general, no es una ley cualquiera. Entonces estamos en esa situación de asfixia económica y de, bueno, los préstamos del Banco Mundial, del Banco del BID y de la FAO que vinieron. Uno fue de 20 millones de dólares, otros más chicos, más grandes. Todo eso lo vimos pasar por arriba.
Y en este contexto poco esperanzador, ¿no?, en el que estamos, sí da mucha esperanza ver la resistencia de las organizaciones y cómo aquellas organizaciones que impulsaron el plan están tomando distintas acciones para justamente mantener viva el cometido, ¿no?, que llevó adelante, ¿no?, la consecución del plan, y poder ir desarrollando acciones, aunque sean parciales, aunque sean digamos, no con el impulso del plan general, pero sí mantener esas acciones vivas como para poder desarrollar o continuar desarrollando la agroecología. Que en eso hay una larga historia de resistencia de las organizaciones y hay mucha claridad en hacia dónde se debe trabajar justamente para poder desarrollar la agroecología y sobre todo esta vinculación con los territorios, ¿no? Con la posibilidad de desarrollar a nivel territorial espacios que fomenten la agroecología como tal, ¿no?
Antes de ir a la pausa, Alicia, comentanos un poquito cómo ha trabajado el PIM a raíz con esto de la agroecología y bueno, con la regional Toronjil, que hablaremos más adelante.
Sí, hablaremos más adelante, pero como adelanto, comentar que en la zona, el PIM con la regional Toronjil tenemos un vínculo de vecindad, ¿no? Nos conoce, habitamos el mismo territorio. Y en ese habitar y caminar el mismo territorio nos encontramos en algunas problemáticas en común. Y una de las problemáticas es principales que podemos ubicar es la zona en la que se encuentra el PIM, el municipio F y de Montevideo y parte, digamos, de Barros Blancos. Ante Canelones hasta Barros Blancos era una zona inminentemente de producción de alimentos, ¿no?, que también ha ido avanzando, digamos, la mancha urbana y ha ido descomponiendo esas unidades productivas de las que nos hablaba Hugo cuando hablaba de la retracción de la producción agropecuaria familiar. En un trabajo reciente que se hizo desde el PIM en diciembre de 2021 en un mapeo socioproductivo daba cuenta un dato sumamente interesante como para creo que irnos a la tanda y quedarnos pensando en esto, que es que de lo poco que va de las unidades de producción de alimentos, de producción agropecuaria familiar que van resistiendo, digamos, en la zona, la mayoría están vinculadas a la producción agroecológica, casi que en su totalidad lo que hay de producción de alimentos es de producción primaria de alimentos es producción agroecológica. Por eso también eso ha venido como a reafirmarnos la necesidad de continuar estos vínculos de trabajo y de vecindad.
Bien, bueno, recordar nuestras redes sociales, nuestras vías de comunicación, el WhatsApp y Telegram, 092-555-982, donde nos pueden escribir. Y bueno, ahora vamos a una breve tanda y ya regresamos con más 103.
103 PIB, 15 años, 15 entrevistas.
Las y los docentes de UDELAR tienen los más altos niveles de formación y especialización, pero tienen los salarios más bajos de la educación y de otros organismos públicos. Formación puesta al servicio del país. Por eso se le recorta el presupuesto a la UDELAR. Precarizar docentes parece normal, pero no lo es. Por eso luchamos. Es un mensaje de ADUR. No nos da lo mismo.
Vida universitaria.
Ciclón de Músicas Populares, una experiencia de aprendizaje y extensión.
El ciclo de conciertos organizado por la Facultad de Artes de la UDELAR llegó a su fin el pasado viernes 27 de octubre. Se trató de 8 jornadas pensadas con el objetivo de visibilizar el interés por los lenguajes populares de la música, en las que participaron 23 propuestas musicales formadas por estudiantes, docentes y egresados.
El último encuentro se celebró en el auditorio de la Facultad de Artes. Más detalles en artes.udelar.edu.uy.
¿Sabías que la UDELAR cuenta con 20.000 estudiantes y más de 1.000 docentes en sus centros universitarios regionales? Conocé sobre esto y mucho más en UDELAR en todo el país. Martes a las 18 horas, con repetición los viernes a las 12.30 por Uniradio.
Fresquitas. Cultura al toque.
Amigos de luto.
Murió Matthew Perry, el actor conocido por interpretar a Chandler
en la serie Friends.
Perry fue encontrado sin vida en su casa de Los Ángeles.
Ida centenaria.
La librería Escaramuza festeja los 100 años de la escritora Ida Vitale.
El encuentro será el 2 de noviembre a las 19 horas en Cinemateca.
Habrá cine, música y lectura de poemas de parte de la autora.
Mateo Solo Bien Se Lee.
Fermín Méndez, autor de Mateo Solo Bien Se Lame,
presentará su libro En Salto.
La cita será el viernes 3 de noviembre a las 20 horas en el Gran Hotel Concordia.
Fresquitas. Cultura al toque.
Usted se ha comunicado con la Dirección Musical Conspirativa. En este momento no podemos atenderlo. Para poder presenciar el espectáculo en vivo Acta de Leandro D'Ancilio y el conjunto Desemprendimientos, deberá concurrir al Teatro Circular el jueves 9 de noviembre a las 21 horas, abonando la entrada previamente por Ticantel o en boletería de la sala y presentando su documento de identificación en plena vigencia. Muchas gracias.
Hay otras cuentas que hacer y yo.
Seguimos en 103 Pi.
Amor por la flor yo siento y el agua clara del río, por el brillo de tus ojos que son todo el sueño mío. Amor por la flor yo siento y el agua clara del río, sombra azul de anacagüita y el cedrón perfumadito. Amor por la flor yo siento y el agua clara del río y el parral con su promesa de amistad y de buen vino.
Yeah. ramas perdido, el rumor de las torcasas, el manganga y su zumbido, y el viejo muro de adobe cuarteado, desflorecido, amor por la tierra herida.
PIM, un programa de intercambio con estudiantes, docentes y referentes barriales. El diálogo con el noreste montevideano y zonas vecinas de Canelones.
Volvemos de esta breve tanda escuchando Escobita de Rayán de La Romana Carrero, cantada por Ana Prada. Alicia, ¿alguna reflexión sobre esta hermosa canción?
Esta hermosa canción que nos habla de cielos encapotados como el de hoy. Tal y también... de cielos encapotados, por de las que la agroecología sabe bastante también. No, pensábamos cuando la elegíamos en esto de lo simple, ¿no? De la simpleza de que nos trae esta canción, y también el rescate del amor, que creemos que bueno, que la agroecología tiene mucho de eso, ¿no? Amor por la tierra, amor por las personas, por el alimento, por la naturaleza. Y sobre todo también esto de andar cantando y poder levantar la voz, ¿no? Para contra el miedo y el olvido. Y pensamos, bueno, esta versión tan linda de este tema, que es de La Romana Carrero y del Pepe Guerra, en una voz femenina como la de Ana Prada, que también es una reversión de la cual la agroecología sabe bastante, esto de poder reversionarse y de alguna manera siempre estar como inventando aquello que... o reinventando los modos de existencia y de resistencia. Así que esta canción, para que nos barra las penas y para que nos podamos ir bailando. Sí. Además también tiene un video precioso que después lo pueden buscar en YouTube.
Estábamos hablando antes de la tanda, bueno, el vínculo del PIN con la regional Toronjil. Y bueno, te quería preguntar, Alicia, ¿cómo se ha tejido el vínculo entre el PIN y esta regional? Y bueno, ¿en qué etapas está actualmente?
Bueno, el vínculo entre el PIM y la Toronjil, del cual acá podremos dar cuenta, es un vínculo largo. Hoy dijiste que era el décimo programa del 103, y yo pensé, mirá, vamos para los números redondos, porque también el PIM y la Toronjil hace 10 años que están en vínculo. Un vínculo que se remonta ya al 2013, cuando entre el PIM, la Toronjil y la Asociación de Estudiantes de Agronomía, ¿no?, la EA, se inició una serie de pasantías por predios agroecológicos, tema que después fue tomado por el equipo docente del PIM. Y bueno, se han hecho diversas acciones, se inició diversas acciones que involucran al PIM, a la Toronjil y a distintos servicios universitarios, en esto también de poner a jugar, poner a la universidad en territorio, poner a jugar el conocimiento, el saber, y bueno, y también la capacidad de aprender, ¿no? De la que siempre aprendemos en vínculo con las organizaciones. Y bueno, tuvimos una primera etapa donde estuvo más centrado en el apoyo, en el fortalecimiento a la organización, en el diagnóstico a los predios, en el diagnóstico al fortalecimiento de la regional como tal. donde se vinculó Facultad de Psicología, el Centro de Diseño, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Agronomía, después Facultad de Veterinaria también, y Facultad de Ciencias Económicas, con todo un proyecto del cual Hugo puede dar cuenta, sabe de primerísima mano, que es todo el trabajo sobre ovinos, la producción ovina agroecológica, costos y demás asociados a la producción ovina. Después siguió avanzando en estos años también, empezaron a aparecer la preocupación por las problemáticas ambientales y el poder abordarlas desde la universidad. Y ahí se vinculó también Facultad de Arquitectura, Facultad de Ciencias, con un EFI concretamente sobre problemas ambientales. También se trabajó sobre, emergió el problema de la Laguna del Cisne y la calidad del agua en la cuenca de la Laguna del Cisne, y se trabajó bastante ahí. Se involucró también en ese proceso al Instituto de Investigaciones Biológicas de Clemente Estable, con algunos proyectos de más valor y más tecnología. Y bueno, así ha ido pasando el tiempo, han ido pasando las personas, los equipos docentes, de estudiantes sobre todo, que han ido dejando riquísimos trabajos realmente, a los cuales ahora estamos volviendo, porque este año nos volvimos a conformar como grupo de trabajo universitario con la Regional Toronjil, nuevamente también vía el acercamiento de la Toronjil al PIM. Y bueno, desde en concreto el PIM, Facultad de Veterinaria, que ahora está en el territorio, ¿no? Ahí sobre Ruta 8, y la Unidad de Estudios Cooperativos y Economía Social y Solidaria, estamos en concreto haciendo un trabajo más de corte territorial como grupo de trabajo universitario con la Regional Toronjil. Y bueno, y de ahí nos estamos constituyendo con tres objetivos principales, que es aportar al fortalecimiento de la organización, aportar a la territorialización de la agroecología, siguiendo un poco la estrategia que estaba prevista en el Plan Nacional de Agroecología de Territorialización, y aportar en temas que la regional, que los integrantes de la regional entiendan prioritarios o problemáticos, y que podamos hacer de alguna manera el nexo y la contribución, digamos, desde la universidad.
Hugo, considerando la coyuntura actual, el cambio de gobierno en 2020, la pandemia que tuvimos, la crisis socioeconómica y la crisis hídrica hace un par de meses, ¿qué desafío y potencialidades hay para el desarrollo de la agroecología en la zona este y noreste del departamento de Canelones y noreste de Montevideo en la actualidad?
Sí. Los desafíos son enormes, pero por el tema que ya hablábamos en capítulos anteriores de lo que se ha generalizado y profundizado diversas crisis, en particular el tema del cambio climático o la crisis climática, el déficit hídrico, de la manera que lo llamemos, ha tenido un impacto tremendo en la agricultura familiar. Si bien se han abierto nuevas posibilidades, porque hay un fenómeno que todos conocemos, y es a raíz de la pandemia, todo lo que influyó de eso en pérdidas de trabajo y en un cambio cultural y una adopción de medidas de producirse el alimento, que llegó a una situación inédita antes de la gran cantidad en los centros poblados, sobre todo en la ruralidad, de esta estrategia de sobrevivencia como una forma de amortiguar los efectos que tuvo la pandemia en los ingresos y en la situación económica de muchísimos hogares. Y esto no solo tocó a la ruralidad, sino que hoy tenemos varios techos de viviendas desde la Ciudad Vieja y en todas las capitales departamentales y la nuestra, llenas de macetas, cajones, cubiertas, de huertas comunitarias, la mayoría de ellas orgánicas. O sea, ha habido un cambio cultural muy importante, y uno puede decir, bueno, qué desafío. De la mano con eso va también el hecho de que muchas prédicas que caracterizaron a las organizaciones de productores orgánicos, ecológicos, se volvieron con los límites a la movilidad en la pandemia, hizo que las canastas domiciliarias, que fue un emblema de la producción orgánica desde hace 30 años para su comercialización, se reprodujera en todo el país en cantidad de emprendimientos, con un vínculo de productores y consumidores que siempre caracterizaron vínculos directos a la agricultura ecológica, dando ideas a múltiples emprendimientos, no necesariamente de producción orgánica, pero eran los mayoritarios, no solo a producir su alimento, sino a colocar sus excedentes. Estamos hablando de ya de dos impactos muy importantes conocidos en el llano, que quizá no se haya escrito mucho ni se sepa mucho, pero de la misma manera que el vínculo solidario con las ollas populares. Son fenómenos que a veces no se advierten en el propio momento, pero es como cuando hoy mira la crisis del 2002 y se entiende todo lo que pasó ahí, todo lo que creó la sociedad, todo lo que fructificó y lo que fue dejando. Mucho de esa experiencia del 2002 hizo posible hoy la rápida diseminación de la organización de huertas, la organización de ferias, de espacios de venta. De la mano con esto viene un aspecto negativo, que quizá no tengamos todavía investigaciones profundas capaces de darnos respuestas, pero asistimos a dificultades en la participación. Hubo mucho desarrollo de los Zoom como formas de vincularse sustituyendo lo presencial, pero eso no solo tiene un aspecto bueno que permitió seguir haciendo y mantener informaciones y acciones organizadas, sino que eso retrajo muchísimo la participación. Hay una situación paralela de angustia y salud mental, que eso lo advertimos, y un poco lo hemos hablado con apertura total del PYME, es uno de los temas que, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la agronomía? Pero de hecho, todos advertimos una baja anímica y depresiva, y en eso la crisis hídrica, donde hubo productores del toronjil que hoy están plantando la cuarta parte de lo que sembraban años atrás. Cuando años atrás, con producción plena, se vivía al filo de la navaja muchas veces, imaginemos cuál es la situación cuando todos los recortes y toda la angustia que significa económicamente, sumado a hechos que son psíquicos, del tipo no tener agua para lavarse, para higienizarse, tomarla con desconfianza, no tener medios para comprarla embotellada, porque eso, y la angustia total de advertir, porque eso lo advierten los productores, de que hay cosas que no son, que mañana llueve y se acaba. Es advertir que vamos camino a un desempeño que cuestiona el propio sentido de qué hacemos ahí, pero la desesperanza y la angustia en cuanto a qué podemos hacer para enfrentar eso. Tenemos una situación, es feo decir salud mental, pero en definitiva es eso, el cuerpo y la mente van juntas, lo sabemos bien, como lo vegetal, lo animal, lo integral, lo holístico, pero eso está pegando fuerte y está planteando desafíos de ver cómo se vence o cómo se acciona en este marco que es muy diferente.
Te escuchaba, Hugo, y tomaba notas, ¿no? De por dónde seguir y por dónde continuar. Pero consultarte, preguntarte y que podamos acá compartir con la audiencia, ¿cómo te parece a vos que puede aportar este grupo de trabajo, este vínculo que tenemos entre el PYME, Veterinaria, la Unidad de Estudios Cooperativos, Economía Social y Solidaria, con la Regional Toronjil? ¿Cómo puede aportar para continuar trabajando y avanzando en estas temáticas?
Felizmente tuvimos un aporte desde siempre de que esta experiencia es genuina y nació en buenos términos. Eso quiere decir que estamos hablando de organizaciones que coinciden en una visión de igualación de los saberes, de respeto mutuo, de saber los productores en qué cosas no podemos avanzar, y son de una enorme ayuda toda la acción de la universidad, que está en todas las áreas del conocimiento, con el entendido, o sea, el hecho de entender esta situación de la salud mental exige una cabeza que no la entiende cualquiera, porque decimos, yo soy veterinario, yo soy agrónomo, yo soy químico, eso anda atenderlo en psicología, pero está todo tan unido que es imposible, y es muy importante cuando se piensa sobre las mismas bases. Eso ya es una adquisición que hemos tenido y nos permite un clima de confianza importantísimo. Es la cabeza que está detrás de la propia concepción de qué es la universidad, para qué está y cuál es el sentido de la extensión universitaria. Las otras cosas fundamentales, que es el PIM, es un adelantado en muchos sentidos, es un concepto que es propio de la agroecología, que nació desde miles de lugares y que su perspectiva de avance está en la capacidad de implantarse en el desarrollo local de todas las localidades de todo el país, porque es una visión que es holística, pero que la propia ley habla de que sin un intercambio con todo el territorio y los actores y las realidades locales, esa es la fortaleza mayor. Y por eso estamos apuntando a un Plan Nacional de Agroecología, que siempre se entendió como que tenía que socializarse y que su viabilidad depende de su capacidad de inserción y de influencia desde el llano. Entonces, ahí creo que tenemos un área con mucho a favor por concepción, porque el PIM y el territorio para nosotros es clarísimo, para ellos también. Entonces, estamos apuntando a, ya se hizo mucho con tener una ley, se cumplió con el cometido de elaborar el plan, llegó la fase de la implementación, está legitimado, y por tanto la implementación no podemos caer en el error de dejarla en manos de actores, que muchas veces está todo por hacerse, está todo en nuestras manos, y en eso creo que venimos avanzando, entendiendo un poco, tratando de bajar a la realidad cuáles son las tareas. Y ahí el Plan Nacional de Agroecología, llevado a nivel territorial preciso, juntando a todos los actores de la zona, relevando datos, basándonos en los sistemas participativos de garantía, que es mucho más que un sistema de certificación, es una herramienta de involucramiento, de protagonismo especial, que viene como anillo al dedo a esta tarea de promoción. Y creo que estamos delineando un buen camino, y creo que va a ser fecundo, porque creo que es algo que tiene para años, y que si prende una experiencia constructiva y buena, tiene la facultad de replicarse y generalizarse como toda cosa genuina y sentida, que creo que lo es.
¿Cuál es el futuro de esta regional Tronjil, perdón? ¿Cuáles son los planes a futuros que tienen?
No, uno de los planes, o sea, tenemos la red de agroecología está organizada en regionales, es mucho más fuerte en el sur del Río Negro que en el norte por un tema económico, o sea, como que siempre fue más difícil la conexión, pero ya ahora hay un regional en Rocha y otro en Paysandú, y hay contactos con grupos locales que tarde o temprano se van a volver regionales, ¿no? Entonces, por ese lado hay muchísimo para hacer. Fruto de la edad, me olvidé de la pregunta.
el futuro de la regional Toronjil.
No, el futuro, digo, está muy centrado en... Hoy hay un regional que abarca un territorio grande. Si uno mira el futuro del Plan Nacional de Agroecología, el país tiene una estructura departamental y ahora un tercer nivel, que son las los municipios y sus respectivos alcaldes, que de más en más van a tener recursos. Y ahí es donde creo que hay que apuntar, porque eso es un lugar donde, si la pandemia retrajo la participación, donde es más fácil volver a lograrla es en los territorios. Cuando la gente conoce quién es el alcalde, no le cuesta ir a una reunión o a movilizarse, tiene la capacidad y la percepción de que puede presionar e incidir. Entonces el futuro creo que pasa por eso, pasa por aglutinar en cada territorio, empezando por áreas más grandes, pero luego, si a mí me preguntan, bueno, la red de agroecología tendría que tener un regional en cada departamento, y el Plan Nacional de Agroecología, que tiene previsto los núcleos o nodos territoriales, lo mismo. Si empezamos con cuatro, con uno, la cuestión, creo que la futuro, hay una perspectiva que es clara, y que en la medida que el trabajo avance, seguramente se va a llegar a subdividir el territorio amplio en lugares que tiene sentido que sea así, ¿no? La acción local, el desarrollo local y la incidencia local.
¿El PIN va a seguir trabajando junto a la regional?
Esperemos. No, sí, el PIM, nos planteamos seguir trabajando, no solo el PIM, sino también otros actores universitarios, siempre y cuando la regional lo entienda, ¿no? Y bueno, y sigue trabajando, profundizando vínculos, potenciando también el compromiso de la universidad con los proyectos de desarrollo, ¿no? Territoriales, que sean equitativos, sustentables, que permitan eso, un acceso, una producción de alimentos para todos y todas, y un acceso a la alimentación, que también es otra de las puntas para conectar en estos temas, ¿no? Las dificultades también que estos modelos hegemónicos producen respecto al acceso a la alimentación. Entonces, creemos que ahí hay mucho para aportar desde la universidad, para aprender también, insisto con esto, y bueno, para continuar trabajando.
Alicia, muchas... No, Hugo, por favor.
No, hay un ejemplo que quería mencionarlo, porque Alicia lo mencionó también, pero estoy pensando en quienes nos están escuchando, y que nos están escuchando quizá muchos sean del mundo universitario, y me parece un ejemplo lindo mencionar para comprender esto, el papel que jugó el PIM cuando la regional Toronjil, que está en la cuenca de la Laguna del Cisne, tiene muchos productores en ese lugar. La Laguna del Cisne llegó a un nivel de contaminación y de eutrofización tan grande que tuvo que la Junta Departamental resolvió tomar medidas cautelares y obligar a 7.000 hectáreas a pasarse a formas de producción más sustentables, orgánicas, ecológicas. El Toronjil, junto con el PIM, hicieron un trabajo muy importante ahí para analizar el conflicto socioambiental, que era con participación de estudiantes, etcétera, y ahí se involucró la Facultad de Veterinaria, su sección de extensión a través del PIM, y desarrollamos dos proyectos que tuvieron que ver en línea. Ningún instituto de investigación tenía una alternativa para todos esos productores obligados a transitar. Y tuvimos que ser nosotros, a través de dos proyectos, la Piedra del Toro, una sociedad de fomento rural, junto al Toronjil, el PIM, y se buscó también apoyo de la Intendencia y el Clemente Estable, que se hizo toda el manejo agroecológico de majadas de ovinos, para lo cual en el país nadie tenía una respuesta. Eso es un ejemplo de... Y estoy seguro que en cada departamento y en todo el Uruguay hay una enormidad de realidades de este tipo, que con esta cabeza se podría hacer avances como los que ahí obtuvimos.
Bueno, Hugo, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por haberte tomado el tiempo para venir a la Uniradio acá, al PIM. Alicia, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y nosotros nos estaremos reencontrando con más 103 el lunes que viene.
Gracias, Francisco.
Hemos llegado a destino de este episodio de 103 PIM y renovamos la invitación a que te subas a un nuevo recorrido la próxima semana. 103 PIM, la universidad en el territorio.